Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Festival de Bach en Leipzig, protección del patrimonio cultural, teatro con piscina, festival en Baden. Todos los años en junio, desde 1908, la ciudad de Leipzig honra al gran compositor Johann Sebastian Bach con un festival cuyas raíces se encuentran en la tradición del estudio y la interpretación de la obra de Bach, iniciada en 1829 por otro gran compositor, Felix Mendelssohn Bartholdy. Johann Sebastian Bach, originario de Eisenach, fue durante 28 años director musical del Coro de Santo Tomás en Leipzig, una de las instituciones musicales más importantes y antiguas del mundo, fundada en 1212. Como tal, era responsable de la música de las cuatro iglesias de la ciudad, así como de la Escuela de Santo Tomás, la escuela pública más antigua de Alemania, también fundada en 1212. La fiesta de Bach de este año se encuentra bajo el lema Erlösung, salvación. Originalmente se habían programado más de 100 eventos, pero los organizadores tuvieron que conformarse con 12 conciertos y algunas lecturas y podios. Los conciertos tematizan el lema de la salvación. El director del festival, Michael Maul, concibió para el evento de este año una nueva concentración temática con las cantatas que ha llamado El Mesías de Bach. Maul trabaja en el archivo de Bach de Leipzig y es un conocedor profundo de la obra de Bach. 12 conciertos en 5 días con 33 cantatas, el Oratorio de Navidad, la Pasión según San Mateo y los Oratorios de Pascua de Resurrección y de la Ascensión resumen en una imagen la vida y obra de Jesucristo, que va más allá de una representación pictórica gracias a su interpretación teológica. Maul ha refrescado el Festival de Bach con originalidad y cotidianidad, el trabajo temático, la concentración de contenido y la escenificación de la movilización del público entre los diferentes escenarios. Debido a la falta de una ventilación adecuada, los eventos en las antiguas iglesias no sobrepasaron los 70 minutos. Para la presentación de la Pasión según San Mateo se destinó la famosa sala de conciertos de la ciudad, la Gewandhaus. Todas las entradas se agotaron. Por toda la ciudad de Leipzig se veía a un público sediento y hambriento de música. Y para aquellos que no pudieron ir a Leipzig a apaciguar su sed y su hambre de música, el streaming del festival estará a disposición durante todo un año, bajo la dirección www.bachfromhome.live. El 26 de agosto de 1939 se cerraron las puertas y las verjas de Versalles, a pesar que la guerra aún no se había declarado y el país aún no se había ocupado. Cuando en mayo y junio de 1940 las tropas alemanas ocuparon París, la mayoría de instituciones museales, especialmente el Louvre y los castillos y jardines de Versalles, estaban preparados para esta situación. En 1935 una ley preparó la defensiva pasiva. En 1936, la amenaza que sufrió el Prado en Madrid confirmó los temores franceses. Sacos de arena y revestimientos de madera como protección de los edificios u obras escultóricas se utilizaron como medidas de seguridad, mientras dentro de los edificios se desarmaban, empacaban y preparaban para el transporte revestimientos de madera, mobiliario y obras de arte. Se temían bombardeos, vandalismo, robo y las consecuencias del uso no deseado de los edificios en caso de requisa. En 1940, palacios fueron utilizados como sede de comandos militares, gabinetes y salas como oficinas, dormitorios, hospitales, comedores o casinos militares. Los jardines fueron utilizados para entrenamiento militar. Durante un simposio de 2 días en el Palacio de Versalles, se ha hecho una recapitulación sobre cómo allí y en otros palacios de la región Île-de-France se prepararon para la Segunda Guerra Mundial. A pesar del nombramiento de organizaciones directivas y del objetivo de coordinar esfuerzos, la administración de algunos de estos sitios históricos reaccionó diferente ante el reto de proteger el importante patrimonio cultural nacional e internacional. Todos se encontraban ante el dilema de decidir rápido cuál era el menor de los males: la permanencia de obras en su lugar o su evacuación a regiones lejanas y también a palacios privados, y cómo evitar daños. Características topográficas y particularidades arquitectónicas o del mobiliario requieren condiciones diferentes y especiales. Los 20 expositores de este simposio científico, organizado por Claire Bonnot-Kellil del Museo Nacional de los Palacios de Versalles y del Trianón, trataron con sus estudios muchos temas inexplorados en su mayoría. Los documentos existentes muchas veces no son suficientes o significativos. Además, en muchos de los análisis existentes se necesita interpretar omisiones o inconsistencias, así como el esclarecimiento de hechos y propaganda o chauvinismo. Los resultados y ponencias de este simposio, de gran interés para la conservación de bienes culturales en general, se publicarán el año entrante. Las piscinas públicas de la Vía Carlo Botta en Milán, conocidas como Bagni Misteriosi, baños misteriosos, no son especialmente grandes. Hay una para adultos y una para niños. Y sin embargo, estas facilidades son maravillosas. Quien pase un día en los Bagni Misteriosi presencia exhibicionismo de calidad, elegancia casual, soledad temporal, cuerpos cuidados, más piel que tatús, más bikinis que trajes completos, amor al detalle y, como en todos los balnearios del mundo, la sutil tiranía de los niños pequeños. Además, se ven cosas que en otros lugares de Italia ocasionarían bulliciosas reacciones. Los Bagni Misteriosi son visitados por muchas personas que normalmente no gozan de tolerancia pública. Pero la mayoría de los bañistas acuden aquí por otra razón. Las otras piscinas públicas de Milán se inundan de gente, por lo que no son precisamente lugares de descanso. Los Bagni Misteriosi no. Ubicados entre edificios multifamiliares, una fábrica abandonada y el Teatro Franco Parenti, parece una brillante poza azul para ciudadanos cansados y acalorados. La impresión la aumenta una jirafa que desde finales de abril saca el pescuezo por el techo del teatro, obra del artista florentino Sedicente Moradi, y para la directora del teatro, André Ruth Schama, tras los meses de inseguridad y miedo, un símbolo de la vista hacia el futuro. Junto con Franco Parenti, Schama fundó el teatro en 1972 y desde 1989 lo dirige. Posiblemente es la única mujer en el mundo que dirige un teatro y un balneario público. La combinación parece rara, pero es una exitosa simbiosis estrecha. El teatro es accesible directamente desde la piscina. Después de un día lleno de sol y de alegría a las orillas del agua, uno sencillamente se cambia y entra al teatro. O sale a la piscina después de la presencia teatral para tomar algo refrescante con los amigos. La entrada es entonces gratis, pero hay que quitarse los zapatos. A veces, la piscina se convierte en escenario y los vestidores se reservan a los artistas. Pero no solamente los espacios cambian fácilmente de función. Los visitantes de los Bagni Misteriosi aman transformar la piscina en escenario privado. Las reglas que André Ruth Schama ha impuesto para la visita de las piscinas es diferente a las del teatro, pero son igualmente estrictas y también concebidas para que, a pesar de ciertas libertades, nadie moleste a ninguna persona de disfrutar un momento especial. El verano ha comenzado en Europa, la temporada cálida de los festivales y los balnearios. El balneario de Baden, a 26 kilómetros al sur de Viena, es una joya arquitectónica. Tiene la piscina más grande de Europa y una impresionante playa de arena, un verdadero templo del descanso y la belleza. 200.000 visitantes acuden anualmente durante el verano a este ambiente único. La temporada del balneario en sí comienza el 1 de mayo y presenta el Festival de Verano en la larga fachada de lujo de 160 metros a los ciudadanos y visitantes. El festival se presenta en dos líneas de casi 7 metros de largo y muestra 27 exposiciones con 1.500 fotografías de hasta 2 metros 80. Con una imagen por cada exposición, el festival desea seducir e invitar. ¡Viva Latina! Es el título del festival La Gazilí Baden Foto 2021 y muestra fotografías de Latinoamérica que denotan la fuerte huella de la compleja historia de la región, con todas sus revoluciones y esperanzas, su confusión de costumbres en las que los sueños se mezclan con creencias chamánicas y en las que el fervor de sus sociedades está impregnado con violencia y un fuerte placer por la vida. Ya sea que provengan de Brasil, Ecuador, Chile, México o Argentina, todos los fotógrafos expositores en este festival están enraizados en lo cotidiano, captan la diversidad de los habitantes de la región, sondean el caos urbano y lamentan el daño que se le inflige a la naturaleza. Y todo con cierto sentido poético, creatividad y humor. Pero sobre todo, representan un arte fotográfico lleno de energía e ingenio. Además, el festival celebra la diversidad biológica. El Congreso de Protección de la Naturaleza del Mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Convención de las Naciones Unidas para la Diversidad Biológica tuvieron que ser pospuestas del año pasado a este, por lo que Baden presentará exposiciones elaboradas por los mejores fotógrafos del mundo que se centrarán en la esencia e importancia de la biodiversidad con el objetivo de acercar más fuertemente al ser humano a la vida de nuestra naturaleza.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.